con nosotros para que podamos leer la palabra de Dios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es la palabra del Señor. Gracias sea el Señor. Buenos días a todos. Tomamos un momento breve de oración antes de ver la palabra de Dios. Padre, te agradecemos esta mañana por la vida que tú nos has dado a nosotros para este día más bonito, por el fuerza que nos ha dado, Señor, la energía que tenemos y nuestra esperanza en Cristo. Oramos que puedas abrir nuestros corazones por el poder de tu Santo Espíritu, que podemos ser transformados por el renovamiento de nuestra mente, y que las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean aceptables delante de ti, Jesucristo. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, venimos esta mañana a Efesios otra vez. En el tercer parte de nuestra serie, en la carta de Pablo, escribiendo a la iglesia que está en Efesios. Yo creo que es importante, acordándonos desde el principio, bien, bien brevemente, lo que hemos notado en el primer capítulo, como tratamos con los versículos que ya terminan el primer capítulo. Entonces, en parte 1, lo que queríamos hacer es capturar algo del Evangelio, el panorama total del Evangelio. Y Efesios es como una continuación de donde acabamos en el Evangelio de Marcos, porque cuando terminó el Evangelio de Marcos, tenemos la ascensión de Cristo, y vemos que el Evangelio era acerca de restaurando todas las cosas al Padre, esa era su misión. Y Pablo, cuando empieza la carta de Efesios, coge ese mismo tema, el gran panorama, la gran historia, el gran narrativo, que Dios está trayendo todo en Cristo, todo está siendo unificado en Cristo, todo culmina en Cristo. Entonces, es más como una afirmación del Señorío de Cristo sobre todas las cosas. Cristo es el principio, está en la mitad y también es el último. Entonces, el Alfa y el Omega, Él va a dar todo al Padre, toda la creación al Padre. Y para glorificar al Padre, y el Padre va a glorificar el Hijo, y va a ser glorificado a través del trabajo del Espíritu Santo. Entonces, esa gran narrativa, esa gran imagen, es lo que vemos. Y en la segunda semana estamos considerando y meditando acerca de la predestinación de nosotros, escogiendo a nosotros como su pueblo, como Él ha elegido a un pueblo para sí mismo. No podemos entender todo eso totalmente, completamente, qué significa ser escogido, ordenado antes del tiempo, de ser predestinado en términos de su voluntad y su propósito y ser sellado por tu Santo Espíritu. Y eso fue un consuelo para nosotros, porque en esta gran imagen del Evangelio no es un mensaje abstracto, no es algo que deberíamos meditar, es algo que estamos participando, como el pueblo de Dios, porque nosotros hemos sido escogidos por Él. Es algo concreto, es una realidad específica en nuestra realidad. Estamos sellados por este conocimiento, que somos parte de esto por el ministerio del Espíritu Santo. Ahora, queremos considerar el propósito de este llamado y esa elección. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en estos versículos, en este primer capítulo, cuando estaba haciendo esta oración de acción de gracias. Él quiere considerar el propósito de esta elección. No es para que nos podamos sentar nosotros aquí y reconciliar que somos escogidos, que somos el pueblo de Dios. Siempre me fascina pensar de un himno bautista bien antiguo, que usualmente presentaba una imagen falsa de ser elogio. En uno de los versículos van así: nosotros somos algunos de los escogidos de Dios, los otros están condenados y no hay más espacio en el cielo, hay suficiente más espacio en el infierno. Eso obviamente no es la lección. Nosotros fuimos escogidos para una misión donde todo está culminando en Cristo, no solamente para sentarnos y regocijarnos en que nosotros fuimos llamados y escogidos para ser el pueblo de Dios. Entonces, en este capítulo, Pablo está diciendo que él está adorando a Jesucristo, y en versículo 15 a 23, lo que estamos leyendo hoy en día, él dice que la noticia se ha llegado a él acerca de su fe en Jesucristo y su amor a todos los santos. Ha llegado a los oídos de Pablo que la iglesia en Efesios tiene un gran fe en Cristo y que ama el pueblo de Dios. Yo creo que eso es importante, porque esta palabra no solamente es dada a la iglesia en Efesios, pero también a nosotros, que nosotros podemos poner nuestro propio nombre, que también el nombre de nuestra iglesia, que Dios ha escuchado de nuestra fe y también de nuestro amor por los santos. Tenemos que personalizar, ¿no? Porque esto fue escrito como la carta para ser distribuida a todas las iglesias, y entonces habla a nosotros también. Y él dice de su memoria acerca de él, está dando acción de gracias e intercesión al Padre de gloria. Y dice en versículo 16, dice: no cese de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces ahí vemos la pasión de Pablo, vemos su oración para la iglesia de Dios. Y él tiene un deseo para sus oyentes, que ellos pueden ser totalmente llenados del Espíritu Santo, del Espíritu de sabiduría y de revelación. Era necesario que ellos podrían ser empoderados con este poder espiritual. Él quiere que lo conozca a Dios más plenamente, pero también que puedan comprender quiénes son en Dios. Y eso es lo que se preocupa Pablo. Entonces, en versículo 18, él dice, como vemos estos versículos rápidamente: alumbrad los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria y su herencia en los santos. Y esto no está diciendo acerca de la emoción, no está diciendo acerca de el juicio sobre lo humano. El corazón en la escritura es la unidad y la raíz de la persona. Es el centro de la persona. Es como equivalente al alma, el corazón. Es el centro de lo que somos, es el fuente de la vida. Entonces Pablo quiere que la iglesia, en el centro que son, que sean alumbrados en su entendimiento, en el espíritu, de que puedan comprender todo lo que Dios ha hecho disponible para ellos como su iglesia, como un pueblo. Entonces vemos que Dios nos ha llamado. Entonces, ¿qué ha hecho disponible para nosotros como el pueblo de Dios? Creo que hay cuatro cosas que Pablo quiere que nosotros entendamos en versículo 18 y 19, cuatro cosas bien importantes. Entonces nuestro enfoque va a estar en, primeramente, que comprenden su esperanza, su llamado, que también está conectado a su esperanza, su herencia, y también el poder de Dios que está disponible para ellos. Que ellos pueden comprender y apreciar que son herederos de Cristo. Son herederos con Cristo. Entonces, Pablo quiere primero que los efesios puedan tener un espíritu de sabiduría y de revelación. Y es interesante que tal vez el rey más grande de Israel, algunos dicen que es David o Salomón, ellos eran grandes en diferentes maneras, pero la oración de Salomón era para la sabiduría. ¿Y por qué pidió por sabiduría? También lo bendijo en diferentes maneras. En Proverbios, por ejemplo, 2-6, vemos que Dios da sabiduría y de su boca viene entendimiento y conocimiento. Yo tengo una muestra como una roca que tiene ese versículo ahí en inscrito. Y es lo que dice, que de la boca de Dios viene conocimiento e entendimiento. Eso es lo que Pablo quiere que ellos tienen. Que puedan tener ojos de entendimiento, que puedan ser alumbrados. Entonces hay una metáfora ahí, que nuestro entendimiento son como ojos que podemos ver y entender todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero si para entender eso, también nuestros ojos tienen que ser abiertos por el Espíritu Santo para apreciar eso, para entender eso, para transformarnos. Y primero, quiere que podamos entender la esperanza que tenemos en Cristo y en la llamada que tiene para nosotros. Entonces, en la esperanza de su llamado, eso es la esperanza del cristiano. Es nuestra esperanza individual en Cristo, sí, es parte de eso. Pero una de las dificultades y uno de los problemas que tenemos en el protestantismo, también en el evangelismo moderno, es un individualismo radical. Cuando hablamos de la esperanza y estamos refiriendo a eso, a veces pensamos que está refiriendo a nuestra esperanza personal. Y en verdad sí tenemos eso, no podemos negar eso en Cristo. Pero Pablo aquí está preocupado por nuestro futuro corporal, que nuestra esperanza no solamente está con Cristo, pero también con todo el pueblo de Dios, como una comunidad. Y es el futuro corporal que tenemos el tiempo y para la eternidad, y otra vez a veces pensamos en la esperanza del cristianismo como es la esperanza de los cielos y dejamos eso al lado, como al futuro. Y eso es lo que pensamos, y no reconocemos como una esperanza que Cristo nos da ahora para hoy en día. Entonces, aquí en las palabras de Pablo es como una afirmación de esperanza, ya está pasando, es un llamado que se realiza actualmente y también para el futuro, ya está conectando nuestra esperanza que tenemos en Cristo, preciso con nuestro llamado. Y la verdad es que no podemos separar la esperanza que tenemos en Cristo con el llamado que tenemos corporalmente como el pueblo de Dios. Porque la esperanza que tenemos está enraizado en la herencia y el poder, en el llamado que tenemos en Dios. Es un llamado para cumplir un trabajo que Dios tiene para nosotros. Y terceramente, también quiere que seamos alumbrados acerca de las riquezas de la gloria de su herencia. Hablamos un poco de eso en las semanas pasadas, pero esta semana estamos hablando acerca de las responsabilidades que tenemos en Cristo, como sacerdotes y reyes en Cristo, es el gran heredero, herencia que tenemos en Cristo, que somos herederos con Cristo. Y algunas de estas cosas sí pasa de nuestro entendimiento humano, pero también podemos ver la palabra, el poder de Dios que está disponible para nosotros que creemos. Y si somos honestos, tenemos que conocer que luchamos para creer estas cosas. Por eso tenemos que estar uno con el otro, consistentemente acordándonos de la esperanza, de nuestro llamamiento, de nuestra herencia y de la grandeza del poder de Dios en nosotros y para nosotros que creemos. Y Pablo está diciendo aquí, y en versículo 20, él está mostrando este poder de Dios y ha manifestado este poder para nosotros, que lo trabajó en Cristo y cuando lo resucitó de la muerte y lo dejó y lo sentó a la mano derecha. Entonces Pablo está diciendo que este poder ha sido manifestado en nosotros en que Cristo ya ha resucitado, que ascendió al puesto derecho del Padre, que también está sentado a la mano derecha del Padre, sobre todo dominio, sobre todo potestad, sobre todo gobierno, sobre todo nombre. Entonces tenemos dos doctrinas que estamos aquí, no solamente acerca de la ascensión de Cristo, que creo que era el jueves de esta semana pasada, fue el día de ascensión, en donde en el calendario de la iglesia nos acordamos de la ascensión de Cristo. Pero Pablo dice no solamente eso, pero de la resurrección, también la doctrina de la ascensión de Cristo, y también la ascensión de Cristo, que se trata de Jesús que ha sido sentado a la diestra del Padre con todo poder y autoridad. Entonces Pablo está tratando de explicar este poder que no podemos imaginarnos, de esta potencia que tiene, que está disponible para nosotros en Cristo por cuenta de la resurrección, la ascensión y la ascensión del Señor Jesucristo. Entonces Pablo pone un sinónimo otro al otro, poder, fuerza, y también dice el versículo 21, señorío, autoridad, dominio, todo nombre que está nombrado en esta era y también el que viene está sujeto a Jesucristo. Yo diré que Efesios capítulo 1 y Colosenses capítulo 1 ha sido para mí personalmente pasajes los más importantes para mi llamado y para mi vida y para mi ministerio en entender la posición que Jesucristo tiene. El proof text universal, el texto que se usa a veces fuera de su contexto, es Salmo 110. Salmo 110. Eso es lo que dice la salmista David. Dijo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Aquí tenemos padres y hijo aquí en esta imagen, en Salmo 110. Jehová o el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Pero cuando Pablo habla de esto, la ascensión y la ascensión de Cristo, el lenguaje es espacial, es como es acerca de donde se colocó, pero la mano derecha a la diestra del Padre, eso es un símbolo, es un puesto de autoridad. Lo resucitó la muerte, ascendió y fue sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Parece a veces también un lugar como los cielos, literalmente, pero no, eso es simbólico, son como ámbitos o dimensiones que no son conocidos, que no conocemos. De eso refiere a todos los ámbitos, todas las áreas, todas las dimensiones que no podemos ver. Él tiene poder y autoridad sobre todo eso. Todo lo que no podemos ver con nuestros ojos naturales. Entonces, algunos de nosotros que todavía tenemos un pensamiento que la autoridad y el reino de Cristo es algún Never Never Land, un tierra que nos pasa nuestro entendimiento, que ahí está en outer space, en el espacio. Pablo no está hablando acerca del local, está hablando acerca del poder de Dios y de su señorío, el señorío de Cristo sobre toda la cosa que tiene, toda la autoridad, ahora mismo y para siempre. Y eso es lo que Pablo está tratando de decir en versículo 21, que sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, que no hay algún título en el cielo o en la tierra que está conocido a los hombres o a los ángeles que no está sujeto a Jesucristo. Ahora piensen eso. Las implicaciones de eso. ¿Qué son las implicaciones? Y esto significa que Pablo, finalmente no de mi primer punto, ¿no?, del sermón, que todo, él pone todo bajo sus pies, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces Pablo dice todo, todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Está siendo sometido todas las cosas. Todo está siendo sujeto a él. Y está dando toda la iglesia. Y dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo del siglo XXIII. Tú puedes pasar un año tratando de exponer significativo de ese pasaje. Pero parece bien claro que Pablo también está pensando en Salmo 8. Lo hiciste, Señor, señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y así mismo la tierra del campo, los aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Entonces, Cristo es el hombre nuevo, él tiene un dominio universal, según este comentarista. El hombre perdió su estatus por el pecado, pero en Cristo el hombre puede ser restaurado a su dignidad original. Entonces, en vez de amenazar la realización verdadera del humano, Cristo restaura eso. El Evangelio nos da esa esperanza porque la cabeza de la iglesia es Jesús y el Señor sobre todo. Y es por eso que vemos en toda la historia cuando Satanás viene a atacar a la iglesia, cuando parece que la iglesia está bien bajo, y parece que el pie de autoridad está pisoteando la iglesia, sigue creciendo aquí y por allá, y Dios continúe construyendo su cuerpo, su iglesia en la historia. En todas las cosas está en Cristo, en las manos del Señor. Él es Señor sobre todo, Él ha sido dado a su iglesia. La iglesia, que es griego, para ser los llamados del Señor. Eso es el cleto, es el grupo que están reunidos. Esto viene de la política griega. Han sido llamados para ser gobernadores en el ámbito griego y romano. Eso es donde viene el contexto histórico. Entonces, no solamente es un instituto, la iglesia, sí, expresadamente, obviamente, en congregaciones, en comunidades, él está escribiendo a las iglesias que están en Efesios, en su contexto original, pero la iglesia es más eso, es un organismo, es un cuerpo, porque todos somos llamados en términos de los trabajos públicos del reino de Dios. Y por cuenta de quién es Cristo y cómo somos llamados para los trabajos del reino de Dios, nosotros tenemos una jurisdicción universal. Y por eso la iglesia puede tener la arrogancia, supuestamente, de predicar el evangelio. Para salir en términos de la gran comisión. Y si no tenemos este Cristo, ¿qué puede ser más arrogante? Por eso el cristianismo es una religión misionero. Islam es un copia bien mal. No es usualmente que encuentres a los hindúes tratando de evangelizar, o los budas, los budistas tratando de evangelizar. Una concepción del propósito de Dios y de la divina, del divino, es bien diferente. Las personas piensan que el cristianismo es imperialista, porque se preocupa de ir a todo el mundo y hacer discípulos. No hacemos eso porque pensamos que tenemos algo especial dentro de nosotros. No, hacemos porque Jesús tiene una jurisdicción, tiene autoridad sobre todas las cosas, y nosotros podemos llevar eso a cabo en todas las áreas en nuestras vidas. Entonces, nuestra esperanza se trata acerca de este llamamiento que tenemos en Cristo, en que todo culmina en Él, que tiene todo este poder, toda esta autoridad. Por eso podemos hacer ese entrenamiento de evangelismo en los sábados, en las mañanas, para que puedan ser equipados para salir, porque toda autoridad pertenece a este Cristo y somos su pueblo. Por eso estamos educados en el nombre de Jesucristo. Las riquezas de nuestra herencia se encuentran en nuestra relación con Dios, pero también en toda la tierra. Todas las cosas buenas de la tierra se encuentran y culminan en Cristo, porque Cristo dice que los humildes van a ser herederos, van a recibir la tierra y toda la creación. Tal vez he dicho esto antes, pero estoy caminando en la ciudad de Birmingham y pasando un lugar marxista que tenía un gran propaganda que dice que los humildes no integran nada, no son herederos de nada. Ahora, marxismo es un copia mala del cristianismo. Muchos de estos filósofos vienen de un contexto protestante. Estos filósofos griegos que hemos dado tantos problemas durante estos años vinieron de estos trasfondos protestantes y tratan de distorsionar el evangelio, tratan de secularizar la esperanza que tenemos en el reino de Dios, tratan de secularizarlo y hacerlo pagano. Pero solo pueden secularizarlo porque ellos ya estaban enraizados en una historia distintamente cristiano, en que Dios está haciendo su trabajo y desarrollando su propósito y estableciendo su reino. Pues Pablo después está diciendo, ¿no?, que Efesios capítulo 3, versículo 10, que estos riquezas que tenemos en Cristo, en que todo ha sido hecho y creado a través de Él, todo esto, este multiforme sabiduría de Dios, se ahora ha dado a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso es lo que Pablo dice. Entonces Pablo está diciendo esto a la iglesia: yo quiero que tu corazón, quiero que las profundidades de tu ser puedan comprender quién es en verdad Jesús, quién eres usted, qué es tu esperanza, qué es tu llamado en Cristo, qué es tu herencia, el poder que tú tienes en Jesucristo. Porque el propósito de Dios, esta gran sabiduría, estas grandes riquezas que tenemos, debería ser hecho conocido a todo el mundo a través de la iglesia. ¿Cómo vamos en esa carga? Las riquezas que tenemos en Dios manifestado a través de la iglesia. Es Dios que está haciendo dentro y a través de nosotros. Está cogiendo, está reuniendo, está trayendo todo y para culminar en Cristo, para que eso pueda ser nuestra herencia. Entonces, lo que Pablo está diciendo, haciendo en el primer capítulo, es proveyéndonos un cimiento, un cimiento que no podemos negar, un entendimiento bíblico de Cristo y de nuestro llamado, de su autoridad, de su dominio, que tenemos un rol central como su pueblo en Cristo, como los puritanos lo puso, para afirmar los derechos del rey, de afirmar los derechos del rey, de todo poder y autoridad, y tomar confiadamente nuestra herencia como una iglesia. Cuando vemos los evangelios, cuando vemos el ministerio de Jesús, vemos tantas maneras como estábamos viendo la historia de Israel, como Dios llamó a su hijo desde Egipto cuando su hijo estaba escondiéndose en Egipto, y de ahí Egipto lo llamó, y cuando pasó por las aguas también, cuando fue bautizado, como Israel pasó por las aguas, fue tentado y en el desierto, como Israel fue, también cuando estaba declarando su ley. ¿Qué pasó después de eso? Cuando Israel recibió sus órdenes para seguir adelante y cumplir con la palabra de Dios, no era para simplemente rodear ahí en el desierto por muchos años. Ellos fueron prometidos en herencia. Tenían un llamamiento que, según Deuteronomio, era para las naciones, para que las naciones puedan mirar el ejemplo de Israel y cómo ellos deberían vivir y reflexionar en eso y ver como un modelo para ellos. Y Jesús lo manda a Israel para ser heredores de este canal. Y eso es simplemente una historia temporal, una realidad temporal, que era como un tipo, una imagen profética del ministerio de Cristo y de la iglesia. Esto no debería sorprendernos. Pensamos en las palabras de Pablo a Colosenses también, que creo que también fue a través de Tíquicos que está enviándolo al mismo tiempo. En Colosenses capítulo 1, Cristo está diciendo esto, que él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ya sea potestades, imperios, dominios, todo fue creado a través de él y para él. Y está adelante de todos. En él todas las cosas están, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de la muerte, en que en todas las cosas él puede tener preeminencia, en todas las cosas, en todas las cosas. Nota la comprensión, el entendimiento de esta afirmación, nada fue dejado afuera. Entonces, nosotros tenemos que estar acordándonos de esto constantemente para que no nos quedamos bajo una roca escondiéndonos, como nosotros somos un pueblo que fuimos vencidos. Cristo no solamente es Señor de los cielos, es Señor también de toda la tierra y tiene toda autoridad y todo poder y es la cabeza, la cabeza de la iglesia, y no deberíamos sorprendernos que va a reconciliar todas las cosas a él, que él debería tener preeminencia sobre todas las cosas. Esta semana pasada estuve leyendo algunos libros de un filósofo canadiense que se llama George Grant, porque yo he estado escribiendo un artículo de Jubilee y estamos pensando del aniversario de 150 años de nuestra confederación, es aniversario de dominio como nación. Y fue llamado dominio porque desde el Salmo 72, versículo 8, que él tendrá dominio desde la mar hasta el mar, hasta desde el río hasta los fines de la tierra. Y George Grant, este filósofo canadiense, a veces ha sido pensado como un cristiano, como un filósofo cristiano. Y creo que si puedes ampliar esta definición a este nivel, podríamos tal vez llamarlos como un cristiano. Pero yo noté en sus libros que, de hecho, El ataque él critica el motivo central del Evangelio, que es la creación de todas las cosas por Cristo y la redención y renovación de todas las cosas en Jesucristo. Él prefiere una visión platónica, que un ser que no ha sido creado. Y uno de sus libros más popular era una crítica y un ataque contra la tecnología. No es... Entonces él tiene un odio de una iglesia que triunfa y un evangelio que triunfa. Él tiene perspectiva que es una gran equivocación de agosto, de San Agustín. Yo sé que eso es una mal crítica. Él quiere dejar espacio para el politeísmo y a todas estas diferentes nociones. Él ha sido muchas veces visto como este filósofo cristiano, pero esto es donde el protestantismo liberal fue tan mal. Se desvió. Creación para él fue que, como creación, fue un hecho de... a una acción de propósito. Entonces el hombre fue hecho con un propósito, con llamamiento en su bíblico, en senso bíblico, ha sido acerca del propósito. Entonces esto le guía a la era protestante en hacer todas las cosas. Y podemos ver tal vez estos llamamientos que ha sido secularizado, que ha... se ha desarrollado en diferentes filosofías falsos de ser, por ejemplo, sirvientes, porque nuestro dominio en Cristo es uno de servicio, es uno de ministerio. No es dominando, es dominio en Cristo Jesús. Entonces ya ha sido distorsionado y pervertido. Pero George Grant dice que debería tenemos un Dios que está ausente de la historia y ausente de la realidad. Un Dios ausente puede ser hecho como cualquier Dios que quieras. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. Nosotros podemos creer en el divino, podemos creer en un Dios, pero debería ser conformado a la imagen que yo quiero. Perdón por decir eso, es que yo estoy un poco irritado por eso, y por eso quería mencionar eso. Nosotros fuimos llamados para el propósito de su reino. No es nuestra carga, es acerca del dominio en Cristo. Entonces vamos a tratar de aterrizar esto en nuestros últimos minutos, en nuestras vidas de iglesia como el pueblo de Dios. Estamos saliendo de la historia a un poder sobrenatural que está fuera de la historia. Entonces, la gran equivocación de todas estas maneras de pensar, y también ha sido expresada en Islam, que supuestamente el hombre puede cumplir con su propósito, con su propio propósito, a través de su propia fuerza en historia. Que fue acerca del imperio, estableciendo su propio reino, que fue demandar que el mundo se conforme a su propia imagen. Pero nosotros vemos al poder que está fuera de la historia, en el ámbito espiritual, y la iglesia temprana reconoció este llamamiento. Y Pablo nos dice que cogió este llamado cuando estaban siendo perseguidos, que no importa nuestras circunstancias, nosotros somos más que vencedores en Cristo que nos ama. ¿Qué significa eso? Que no importa de las circunstancias que tenemos o cómo se ve a nosotros, por quién Jesús verdaderamente es, esta es la victoria que vence y conquista el mundo, incluso nuestra fe. Nosotros estamos bajo un gran sacerdote, y la iglesia temprana entendió su llamamiento bajo ese sacerdote de ser intercedores. Somos el sal de la tierra, somos la luz de la tierra. Estamos trayendo esta preservación, esta luz a nuestra comunidad, a la comunidad y a la nación. Estamos intercediendo para nuestra propia nación, para nuestra comunidad. Eso significa ser un sacerdote, un intercedor. Y eso nos da una responsabilidad. Ahora, hoy en día estamos bien acostumbrados con la noción de retirarnos, de ser vencidos, que tratando de comprender lo que Pablo está diciendo acerca de nuestra herencia y nuestro llamado es difícil para nosotros. Parece arrogante para nosotros, parece algo que no me parece bien, me parece raro. Pero si nosotros no podemos ser gobernados por la palabra de Dios y la esperanza que tenemos en el Evangelio, ¿cómo podemos esperar que otras personas sean gobernados también por la palabra de Dios? Si nosotros no podemos creer esto, ¿por qué nosotros deberíamos creerlo? La misma razón de que la iglesia está bien débil en la evangelización es porque nosotros no creemos el Evangelio. Nosotros no estamos convencidos porque nosotros no estamos convencidos. Tenemos dificultad en tratar de convencer a los otros. Estamos hablando acerca de esta convicción. Es acerca de cuando el Espíritu Santo nos sella. Pero nosotros fuimos llamados, enviados. La iglesia entendió esto para ser discípulos o aplicar disciplina a las naciones. Y en este proceso de secularización y también lo que estamos viendo del paganismo, que es este movimiento que estamos viendo hoy en día, hemos visto también movimiento de la irrelevancia de la fe, muchas cosas que han sorprendido, no sabemos cómo responder, estamos tratando de luchar con las implicaciones de este retiro de verdad, del entendimiento de quién Cristo realmente es. Este pensamiento de Cristo, en verdad, ha traído un mejoramiento a la vida de las personas o, en cambio, ha destruido. Sabemos cómo el 85-80% de los han crecido en la iglesia, han salido de la iglesia cuando tienen 23 años. Por eso hemos establecido una escuela cristiana. Muchas personas antes de nosotros estaban batallando contra este proceso, no estaba acomodándose a la situación. Y una de las razones de eso, en los siglos tempranos, obviamente no tenían un entendimiento adecuado, pero muchos de los evangélicos de los antepasados, incluso los que estaban educados bajo términos modernos, que eran como granjeros, que estaban trabajando en obras que tal vez no son tan grandes, han sido consagrados a hacer un gran trabajo en Cristo. Eso es importante, eso es significativo para los propósitos de Dios. No importa lo que estás haciendo, si estás comiendo, si estás tomando, haz todo para la gloria de Dios. Ellos tenían un sentido que sus vocaciones, sus llamados, era acerca de traer todo junto en Cristo. No solamente algo privado, un tema privado, un asunto privado. No era como jugando golf o yendo al gimnasio o jugando tenis como cristiano. Toda la vida, todo, absolutamente todo es religión. Toda la vida es religión. ¿Y por qué? Y por cuenta que no hemos visto este distintivo diariamente, es por eso que mucha de la iglesia se ve mucho como el mundo. Como va la iglesia, también va el mundo. Y nosotros no hemos respondido adecuadamente que las preguntas que los jóvenes tienen. Porque si hemos hecho eso, la dirección de la cultura no ha sido como está. Si podríamos responder a la naturaleza verdadera del Evangelio, si podríamos responder a las preguntas que las personas tienen acerca de la realidad, si pudiéramos responder eso en vez de dejar que las personas se vayan a filosofías falsas, nosotros no hemos sido como deberíamos ser por cuenta de las consecuencias que estamos viendo alrededor de nosotros. Yo creo que he citado esto como unos años atrás por un rito americano. Habló acerca de los puritanos. Estoy viendo un show acerca de Saints and Strangers, santos y extranjeros, acerca de los que estaban tratando de colonizar de Norteamérica. Y estaba hablando acerca de su mente y su pensativo, su actitud en comparación con hoy en día. Ellos no tenían un cristianismo que estaba tratando de ayudarles a sobrevivir en este mundo. No, sus convicciones cristianas trajo persecución, trajo muerte, trajo sufrimiento. Y su doctrina consistente era consistente con una cosmovisión bíblica que tenía una aplicación para todas las áreas de la vida. Si Dios le dio a los cristianos hoy en día con una tierra para colonizar, para formar una nación cristiana, no podríamos hacer lo que hicieron nuestros antepasados. Muchos cristianos dirán que no sería posible porque la Biblia no nos da la esquemática para construir una civilización piadosa. Muchas personas dirán, ¿por qué debíamos gastar todo? ¿Por qué Jesús va a venir pronto? ¿Por qué tratar de construir algo cuando sabemos que todo va a ser destruido? Podría ser que nosotros hemos perdido el reconocimiento de quién Jesús verdaderamente es, que tiene toda autoridad, todo poder, que tiene dominio sobre todas las cosas, que todo está bajo sus pies. Ahora, claramente tenemos que caminar en fe. Esa es la vida cristiana. Creo que Hebreos capítulo 1 escuchamos al principio. Hemos visto todo bajo la sujeción a Cristo. Por eso es una caminada de fe. Caminamos en fe. Por eso tenemos que tener fe. Porque lo que vemos hoy en día, todos los eventos, parece que no está bajo los pies del Señor. Pero tenemos que caminar en fe. Tenemos que ver la distancia. Tenemos que verlo como una vista para muchos años adelante. No solamente porque no trabajo mañana, porque no ayudo nada mañana, porque no fue cocinado en los próximos 60 minutos, es muy despacio. Este mundo instantáneo que estamos viviendo, que tenemos que tener el placer instantáneo, el éxito instantáneo, cuando vemos en la escritura, nos ha llamado a un trabajo que es multigeneracional. Es para este mundo, no solamente para ti, pero para tus hijos y tus hijos y tus nietos, tus granietos, a todos los que Dios ha llamado. Nosotros no tenemos paciencia hoy en día. Nosotros no vemos valor en la caminar por mucho tiempo en obediencia. Obviamente me dicen que los millennials, si ves las estadísticas, que cuando tienen un trabajo, están ahí por unos 12 meses porque no creen que tienen, están teniendo un impacto. En 18 meses. Toma años para poder tener un impacto. ¡Años! Caminamos por fe. ¿Cómo podemos desarrollar un fe vibrante? Tenemos que considerar nuestra iglesia mucho más que nuestros programas, esta institución, en el hecho que es como pueblo de Dios, fuimos llamados a todas las áreas, todos los ámbitos de la vida, de la realidad, para glorificar a Dios, para servirle y para ver todo traído, sometido bajo los pies de Cristo para el buen bien de todas las personas. Muchas personas hemos tenido una esperanza malo, que si tenemos el primer ministro correcto, el presidente correcto, todo será corregido desde el alto hasta el bajo, así podría todo terminar, así desde la cabeza podríamos arreglar todo. No se trata de eso, se trata del trabajo de Cristo aquí en las vidas individuales, en las familias, en las comunidades, en las escuelas, en nuestros hogares, en nuestras vocaciones. Porque nosotros caminamos en fe, en obediencia, y todo lo que el Señor nos ha llamado. Nosotros no hemos sido llamados a ser socialistas, revolucionarias, revolucionistas. Cuando vemos la justificación, la regeneración, la renovación, los que tratan de socializar todo eso, simplemente construyen un edificio que está construido sobre la arena. No podemos arreglar todo lo que vemos en la realidad, nuestra sociedad, fácilmente ni inmediatamente. Tenemos que equipar a la iglesia, aprender cómo defender la fe y compartir la fe y proclamar la fe. Y es interesante, ya casi acabo. pasemos a la iglesia temprana, uno de los monstruos de la iglesia era Constantino, que hoy en día ha sido criticado, y bien triste que ha sido criticado. Cuando llegó Constantino, él no creó un corte cristiano por algún orden del emperador. Él reconoció que la provisión social de la iglesia y para que la iglesia estaría bien y para que pueda seguir funcionando, él vio que ya existía eso en su propio contexto dentro de la iglesia, estaba tan eficaz que él quería coger eso y aplicarlo en el ámbito público. Pablo específicamente dijo que deberían tener cortes cristianos. Y era bueno porque estamos llamando muchos de los paganos a estos cortes, porque muchas veces los cortes de los romanos eran injustos y ahí los paganos encontraban justicia en los cortes de los cristianos. Con este poder magisterial y los obispos hoy en día todavía tienen un sello. Por 600 años los obispos estaban gobernando. Ahora, yo no estoy diciendo esta mañana que deberíamos haber una unión entre el Estado y la Iglesia. Estoy diciendo, en un mundo que estaba colapsando, que estaba derivándose, aquí ha estado un reino donde vemos el gobernante de la Iglesia, el gobierno de la Iglesia, porque reconocieron que en la Iglesia sí había justicia. Aquí está la verdad. Estamos muy lejos hoy en día de eso. Yo entiendo eso. ¿Cómo empezamos? Pues estábamos hablando de esto de algunas semanas. También al principio de Efesios y cuando terminamos el Evangelio de Marcos. John Chrysostom, uno de los predicadores grandes de la iglesia temprana. Cuando los cristianos estaban como 100,000 en el imperio, estaban manteniendo acerca de los diezmos. Estaban proveyendo para 3,000 huérfanos y también viudas y también 500,000 pobres. Estaban sosteniendo, proveyendo para todas estas personas. Juan Crisóstomo también trabajó como un juez. Y Pablo también estaba escribiendo acerca de la necesidad de establecer cortes cristianos. Está aplicando. Entonces, cuando Pablo está escribiendo a Efesios, que ha sido un centro del culto del emperador, él reconoció que este rol, que este papel que tenía Jesús en todo esto, él reconoció el papel de Jesús en esa cultura. Establecieron hospitales, ayuda social, todo lo que era bien común de los judíos. El emperador pagano Julian reconoció la comunidad cristiana en que los judíos, por ejemplo, nunca tenían que pedir por algo cuando estaban en su pobreza, porque siempre estaban cuidados por su sociedad. Y también vio eso en la sociedad cristiana, en la comunidad cristiana dentro del Imperio Romano. Muchos de los que han sido muchos han sido rescatados, muchos han sido ayudados, los viudas, los huérfanos, los enfermos, muchas personas estaban visitados, cuidados. Y Basil el Grande también estableció escuelas, hospitales y también pueblos para los pobres. Entonces, cuando estamos hablando del Cristo cuando ascendió y su ascensión, las implicaciones para nuestro llamamiento, la razón que digo que esto es un gran cimiento para nosotros es que para el Instituto de Esdras, el IACC, también la escuela son nuestra visión para tener ayuda como para los viejos, para los ancianos, para poder ayudar con la apologética y todo eso, todas las diferentes áreas y ministerios que estamos trabajando y cultivando. Eso todo está cerca, se trata de la señoría de Cristo, porque Jesús no solamente murió en la cruz para tus pecados, Él resucitó la vida y está sentado a la diestra del Padre, que con toda autoridad y poder. Todo esto fue hecho. Los paganos romanos abortaron los hijos, le dejaron ahí para que podían morir afuera, y los cristianos lo rescataban, y generación después de generación, porque el gobierno está sobre los hombros de Cristo. Cristo que llena la iglesia, también está llenando toda la creación. Cristo está eminente y también trascendente sobre la iglesia, como también está en y sobre todo el cosmos. Esto es para ayudar y animar a la iglesia aquí en la tierra. Y eso es lo que estamos hablando, de unificar todas las cosas en Cristo. Eso es lo que se trata. Porque para Él, de Él, a través de Él y para Él son todas las cosas. Vemos, por ejemplo, cuando Dios dio Edén, Canaán y ahora toda la tierra. Y siempre cuando me reflejo en esto, yo estoy inspirado como un creyente para entender lo que significa ser un cristiano. Lo que significa para nosotros, de venir a la cena del Señor, que somos su cuerpo, que llenamos todas las cosas, en todas las cosas, y que cada vez que vinimos y salimos de esa cena, estamos equipados, llenados, empoderados con este evangelio para que está transformado en todo el cosmos. Te digo, crea lo que Dios puede hacer con tu iglesia, en los años que vienen. Oremos.